Jesús Cintora, buena vesprada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buena vesprada.
Oh, qué bien, Jesús, que nos entres con este buena vesprada. Fantástico. Bueno. Escucha, la primera pregunta, ahora te presento, que no necesitas mucha presentación, pero te presentaré por si hay algún despistado o alguna despistada. Pero la primera pregunta yo la suelto así un poco a quemarropa, es como el caramelito del principio. ¿Contar noticias es un modo de revolución, Jesús?
No, contar noticias considerado revolucionario a veces por aquellos que no quieren que se cuenten, o incluso puede ser una revolución en un tiempo en el cual hay quien no lo cuenta, ¿no? Es decir, ¿qué viene a decir el libro y qué vengo a contarte ahora mismo? Pues que evidentemente, claro que cada vez más pienso espacios donde no se está contando lo que verdaderamente ocurre o se cuenta de aquella manera, o al mismo tiempo también hay quien aparta a periodistas por considerar que son incómodos porque cuentan lo que ocurre, simple y llanamente. ¿A quién no interesa que se cuenten? Pues evidentemente a gente que está por encima o a aquellos que están a las órdenes de quienes están por encima.
Ahora entraremos un poquito en detalles, pero como te decía, si te parece, le cuento un poco a nuestros oyentes quién eres. Jesús Cintora, que nos acompaña, es licenciado en comunicación audiovisual, periodista y con una trayectoria muy, muy rica, siempre ligada a la actualidad, dedicado a informar. Tiene uno de esos currículums que necesitaría varios minutos para resumirse, yo lo voy a intentar en pocos segundos. Cadena SER, Televisión Española, El Mundo, Radio Marca, formó parte, por cierto, del equipo que arrancó la emisora Radio Marca. Entre 2002 y 2006... fue coordinador de la parte informativa del programa Hoy por Hoy, dirigido por Iñaki Gabilondo primero, después por Carles Francino. Ha presentado el espacio matinal Las Mañanas de 4 en 4, aparte de otros programas de televisión. Desde 2015 colabora con el diario.es que dirige Ignacio Escolar con un artículo de opinión semanal. Además ha publicado tres libros con Espasa, la editorial Espasa, La Hora de la Verdad, Conspiraciones y La Conjura. Y hoy lo hemos llamado porque ahora ha publicado un nuevo libro, No quieren que lo sepas. De nuevo también con Espasa, libro que, por ejemplo, este próximo jueves presentará en Zaragoza, que ya ha presentado en otras ciudades, y que lo traerá hasta Barcelona para este sábado, para firmar libros en San Jordi, ejemplares de este libro nuevo que ha sacado. Luego os contamos también dónde lo podéis encontrar, si queréis que os firme este libro. No sé si has vivido algún otro San Jordi, Jesús, pero este será sin duda especial, ¿no? Como una especie de reencuentro tras todo lo vivido con la pandemia. ¿Estás con ganas de venirte para Barcelona el sábado?
Sí, la verdad que es maravilloso, es una gozada poder vivir San Jordi en las calles, con la gente. He tenido ocasión de estar salvo en la edición, pues lógicamente con la pandemia, el libro de La Conjura, de los cuatro que he escrito, he tenido la suerte de estar con, bueno, pues voy a estar ahora con tres, el de La Conjura no fue posible por la pandemia. Sí. Me parece genial poder estar con el público que viene, que se acerca, que firmas libros, que te piden fotos, que te cuentan sus inquietudes. Yo a fin de cuentas, conozco muy bien Cataluña porque desde muy pequeñito con mi padre en el camión he ido a Molles del Valle, Santa Perpetua de Mogoda, Vic, toda esa zona,
¿sí?,
más allá de Granollers, Barcelona, me la conozco desde muy, muy, muy pequeñito.
Ya veo, ya veo.
Incluso haber dormido en el suelo del camión, en gasolineras, estaciones de servicio de Cataluña,
ya ves.
Donde aparte tengo pues dos hermanos de mi padre fueron a vivir a Cataluña, uno montó Bolsos Cintora en Badalona y mi otro tío pintor en Sabadell, y mis primas siguen allí. Bueno, quiero decir que tengo vínculos y me encanta, y luego me encanta encontrarme con los seguidores que se acercan y que te cuentan sus cosas y compartes. A mí me gusta el trato cercano, no sé si es porque soy de pueblo y no me asusta en absoluto la gente que se acerca, sino todo lo contrario, y me parece una gozada. A mí San Jordi me parece una fiesta maravillosa, me parece que es una fiesta sin parangón, una fiesta en la calle, una fiesta de la cultura, algo tan, no sé, tan noble como los libros, las rosas, la alegría de la gente en la calle. Además, este año va a ser especial, después del paréntesis de la pandemia, ¿verdad?
Y tanto.
Y no sé, para mí es una gozada, y estar con el libro cuando quieren que lo sepas, pues también es una celebración poder estar con un nuevo niño, por así decirlo.
Claro que sí. Oye, pues me encanta escucharte hablar así. A veces con los autores, y además los que, como es tu caso, sois tan mediáticos, nunca se sabe, ¿eh? Y parece que a lo mejor vas con un poco de miedo, de decir, bueno, a ver si no es tal como yo me lo imagino o no es tan amable, pero en tu caso nos has dejado claro que la gente que se acerque va a tener un recibimiento estupendo por tu parte. Y ya el último comentario sobre San Jordi, si me permites. Desayuna fuerte, ¿eh?, ese día, porque he visto tu planning y, hijo no, mío.
Comentarios los que quieras. Yo ya te digo que soy un admirador de la fiesta de San Jordi,
sí,
por
ocurrió primero, porque es una razón, no sé, me parece de lujo, ¿no? Poder celebrar la cultura y hacerlo en la calle y con la amabilidad de la gente que se acerca. Oye, hay gente que tal y como está el patio, lo mismo se acerca a robarte la cartera o a cobrarte una comisión.
También puede ser.
Mascarillas.
También puede ser. No lo descartes.
Bueno, que la gente se acerca a comprar un libro, ya que es lo mismo. Gente honesta que además se gasta un dinerillo, 18, 19 euros, 20, en un libro y te cuenta su historia, le transmites su cariño y no sé, me parece una gozada, me parece una suerte que ofrece la vida, y ojalá, no sé, ojalá hubiera muchos San Jordi, me parece una fiesta maravillosa, la verdad.
20 euros en un libro está bien, a lo mejor 6 euros o 7 en una rosa, igual podríamos discutir que se pasan un poquito aquí, pero bueno. Escucha una cosa, lo que te decía, desayuna fuerte, porque el planning que tienes, luego lo recordaré un poco brevemente, de firmas, es maratoniano, ¿eh, Jesús? Seguro que terminas exhausto, pero también contento. Escucha, hablemos un poco de este libro que estás presentando, No quieren que lo sepas, es el tercer... En el tercer capítulo, Traigo noticias, empiezas explicando que con el tiempo has aprendido que puede ser considerado inconveniente o rebelde, nos lo decías un poco también al principio, aquel que se atreva a contar todo lo que ocurre, si eso incluye tocar a los considerados intocables. ¿Quiénes son los considerados intocables, Jesús?
A ver, en este país hay gente que claramente se ha mostrado como intocable o impune. Tenemos el ejemplo reciente del rey emérito, ¿no? Del que se sabe su corrupción, se saben los manejos de dinero en el extranjero, paraísos fiscales, testaferros, y sin embargo ha quedado impune, abiertamente. Es un claro ejemplo, ¿no?
Y tanto.
Pero al mismo tiempo hay otra gente que históricamente, vamos a ver, estamos hablando en Cataluña, Jordi Pujol ha pisado el talego, por así decirlo, y todos sabemos las andanzas y los dineros también llevados al extranjero y cómo han ido pasando los tiempos, y ahí está. Pero ocurre también, hay casos de corrupción donde no se ha llegado a las altas esferas y casos de corrupción pendientes de culminar en todo su proceso, como pueden ser los seres de Andalucía para el PSOE, o todavía seguimos con el periplo de la Gürtel, a la que todavía le faltan asuntos por juzgar, en fin. Y luego el libro aborda mucho las historias de un país. Mira, vivimos en un país donde la gente que nos escucha sabe perfectamente que antes, para ir a comprar a la frutería, por lo que antes pagaba un euro, ahora puede estar pagando dos. O que llenar el depósito para, ya no te digo para ir de vacaciones, igual para ir a trabajar, el depósito del coche le está costando, pues ha habido semanas que el doble, ahora mismo hay una subida del 20-25% de lo que va de año, la gente está recibiendo los recibos de la luz. Bueno, pues al mismo tiempo tenemos empresas energéticas que están alcanzando récord de beneficios. Y al mismo tiempo hay gente que dirige estas empresas que son muy poderosos, que fichan a expolíticos con las llamadas puertas giratorias, y al mismo tiempo gente que tiene un poder de influencia bestial. En este país, el poder que tiene el director de una energética o el jefe de... En este país, el poder que tiene el presidente de una importante petrolera o de un importante banco o de una importante eléctrica es a veces mayor que el que puede tener un cargo político electo.
Sí,
esa es la realidad, ¿no? Y de esto va el libro.
Esto es lo que un poco intuimos, ¿no? Las personas que bueno, tenemos una sensibilidad hacia lo que pasa en nuestro país y tal, pero no acaban nunca tampoco de destaparse, ¿no? Ni de verse claro. Hay como todo un submundo, ¿no? Con toda esta historia. Porque tú ahora estabas hablando, y perdona, tal como estabas describiendo y tú has dado tu respuesta, a mí me ha venido a la mente un concepto que es palco del Bernabéu. ¿Cómo lo ves?
Sí. Bueno, vamos a ver, que haya relaciones y negocios alrededor de gente poderosa se puede relacionar perfectamente con lo que representa alguien magnate como es Florentino Pérez, ¿verdad? Pero también como puede ser un Antoni Brufau, o como puede ser un Ignacio Sánchez Galán, ¿no? Gente muy, muy, muy poderosa, ¿no? A partir de ahí, luego hay evidentemente que analizar lo que ocurre en esas empresas donde a veces hay puertas giratorias o hay adjudicaciones. Me estás preguntando del caso de Florentino Pérez. En el libro se habla, por ejemplo, en este país, durante el tiempo en el cual hubo caraduras que cobraron comisiones millonarias simplemente por intermediar con gente de la política cercana, cobrando comisiones para traer material de Asia, en algunos casos material defectuoso, pegaron auténticos palos, cobraron comisiones tremendas, como estamos viendo ahora con este tal Medina, Madrid, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues en ese tiempo hubo miles de ancianos que murieron en residencias sin atención. Bueno, pues el libro cuenta Por ejemplo, uno de los factores a tener en cuenta en esto que estamos contando es la importantísima participación privada que hay en el negocio de las residencias de ancianos en España, donde el grupo empresarial de Florentino Pérez tiene una participación muy importante. Eso es así. Pero los tentáculos de este señor pues llegan ahí, o llegan a lo que ocurrió con el caso del Castor, ¿verdad? Que
aquello...
conocido en el Mediterráneo, ¿verdad? Sí. Y como al final él pues se lleva un dinero importante, pero hay una deuda del Estado que es tremenda, ¿no? De que hay gente muy poderosa y que tiene una influencia tremenda en los medios de comunicación también, ¿no?
Sí, mira, hablando de los medios de comunicación, te cojo el pase en profundidad y te quería preguntar, ¿en los medios donde has trabajado hay cosas que no te han permitido contar? ¿Crees que esto pasa? ¿A ti te ha pasado?
En los medios de comunicación en general tú sabes que hay asuntos que no se tocan o que se pasa de puntillas y hay gente muy poderosa a la que prácticamente ni se le tose. Y el ejemplo del rey emérito en España es muy paradigmático, porque durante muchos años ha estado manejando dinero en el extranjero, con aferros. ¿Y qué ha ocurrido con la justicia? ¿Qué ha ocurrido con la agencia tributaria? ¿Qué ocurrió con el periodismo que miró hacia otro lado? No se enteró durante tantos años. Pero es que además, curiosamente, en este país se puede apartar a periodistas por contarlo perfectamente y sí, premiar a aquellos que no lo ocultaron. Esto dramáticamente ha ocurrido.
Es que
hay una impunidad que a mí me parece que es tremenda para una democracia, porque si estás mostrando que quién es el jefe del Estado, que debería ser el que mostrara la máxima ejemplaridad en su conducta, ha tenido estos manejos corruptos y ha quedado impune, pues lógicamente a la hora de pedirle a la ciudadanía que se comporte,
claro,
tienes ese margen de decir, pero si es que tiene que comportarse el primero, no lo ha hecho y le habéis perdonado.
Eso, el primero de los españoles, decían, claro, es el que marca el camino, imagínate los que vienen detrás, los que son.
Y tú sabes, cuando me decías, ahí te van los que no se habla, pues durante mucho tiempo tú sabes que de eso no se hablaba. Que, entre otras cosas, por eso se permitió que siguiera esa conducta, que es una conducta de décadas, en la cual solo se ensalzaba su figura, el campechano, la familia ejemplar, tal, mira luego todo lo que había, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se callaba sobre esto. Igual que te cuento esto, pues evidentemente hay gente muy poderosa en el mundo de las finanzas de la que prácticamente no se habla y son los que manejan los hilos.
Sí. Mira, el otro día leí una frase en un libro, Hombres de Papel, de Santi Jiménez, que es compañero periodista del diario AS. La frase de la novela va sobre periodistas de estos de raza, ¿no? De los años 80, 70. La frase decía, si quieres saber qué noticias estás leyendo, averigua quién paga la tinta. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Claro, evidentemente en el libro, en No quieren que lo sepas, el libro es un libro donde no es que hable Jesús Cintona contando únicamente su experiencia, no, cuento cómo veo el panorama en general. Entonces, en los medios de comunicación, claro que influye. Hay poderes económicos que determinan directamente campañas de publicidad muy importantes que para un medio de comunicación son un jugoso pastel. Imagínate un medio que sabe que por hablar mal de tal eléctrica le puede quitar una campaña de millones, ¿no?
Sí.
Pero también el poder político influye, porque ese poder político te puede dar o quitar una campaña de publicidad institucional importante.
Uh-huh.
O convocar de organizarte tal evento donde hay un dinero. O hay un reparto de licencias. Al final la gente pues igual no sabe que al final las televisiones privadas son licencias que adjudican los poderes políticos, las administraciones, pero igual ocurre con las licencias de radio.
Y tanto.
Entonces hay un poder de influencia también con eso, sin duda que lo hay. Igual que hay márgenes, imagínate ahora, por ejemplo, fondos europeos.
Sí.
¿No? Que hay un reparto de... Pues imagínate, ahí hay una golosina muy importante.
Y tanto, madre mía.
De momento, mira, si te he dicho factores que hacen que evidentemente... quien tiene el poder, quien tiene el dinero, pues evidentemente tiene la sartén por el mango.
Tú has trabajado con grandes tótems, maestros también de la comunicación, como Iñaki Gabilondo, que para muchos es una referencia. ¿Crees que ellos, Iñaki Gabilondo y otros como él, ¿no?, que han marcado tendencia, han abierto camino, se han ganado la reputación de ser solventes en la información, ¿crees que ellos tienen más margen o más libertad a la hora de explicar las cosas de manera más o menos objetivamente?
A ver, entrada, es gente como Iñaki Gabilondo, que ya la perspectiva que tiene es una perspectiva de trabajo durante muchos años. El libro también es una reivindicación de la cultura del esfuerzo, ¿no?
Uh-huh.
Yo a Gabilondo tuve la suerte de verle muy de cerca trabajar mucho desde muy pronto y ser una persona exigente. Y me parece que esto es importante reivindicarlo, porque al final la experiencia que yo he ido teniendo con los años es que según yo empecé en el pueblo, en un pueblecito, fui aquella España que yo te contaba, que viví con mi padre en el camión, que iba a Cataluña y dormía en las estaciones de servicio en aquellos camiones de aquella época de los 80, de los 90, en fin. Es ir creciendo, pero sí que es cierto que me he ido dando cuenta que conforme iba ascendiendo en la profesión, digamos que me iba adentrando en una selva donde los animales eran cada vez más peligrosos y te podían dar zarpazos o te dan zarpazos que te pueden causar serias heridas y dejarte un tiempo recuperándote de ellas, ¿no? Uh-huh. No sé si me estoy explicando.
No, perfectamente te explicas.
Hay un mundo que es una selva determinada. Entonces, gente, me preguntas por gente como Iñaki Gabilondo, claro que han vivido, primero, hay un esfuerzo ahí, hay un trabajo tremendo, una personalidad trabajada, y luego hay una perspectiva de haber vivido momentos y un cambio en este país tremendo, porque este país también ha vivido avances muy importantes. Lo que pasa es que el libro se detiene en otros que están por hacer. Hay una excesiva politización de la justicia, hay un excesivo clientelismo en la política de favorecer a veces no al más preparado o el que tiene más experiencia, sino a lo mejor el que cae bien al político de turno o considera que va a ser el que le va a soltar el argumentario que interesa en el programa determinado, o aquel que no le va a hacer sombra. Esta serie de cosas ocurren en los medios. Ocurre también que tenemos un número de aforados en España que no tiene parangón. Ocurre, y me detengo mucho con lo que ha ocurrido con casos de corrupción. En Cataluña se puede hablar mucho, puertas giratorias. No son casos de corrupción como los vividos en el caso de Cataluña, Catalana, Pujol. ¿Qué papel ha habido de representantes en el Consejo General del Poder Judicial, gente como Estevil, un corrupto, condenado, ¿no?, que cobraba para no meter a gente en la cárcel? Pero podemos hablar perfectamente también de puertas giratorias de empresas importantísimas, pues algunas de ellas catalanas, y las puertas giratorias y políticos que ha habido en Cataluña, cómo han acabado cruzando esas puertas, por no hablar, y ahora mismo estamos viviendo estos días lo del espionaje este a los líderes independentistas.
Sí, el Pegasus.
Pero bueno, viene de atrás, y acaso también como lo ha ocurrido en la oficina antifraude, el te lo afino este, ¿no?, de cómo se hablaba desde la política para hacer estrategias determinadas utilizando la justicia. En fin, son cloacas, son trapos sucios que hay que lavar. Y yo, la voluntad que tengo con el libro, con No quieren que lo sepas, es contarlo, es ponerlo negro sobre blanco para quien corresponda, que tome nota y que intente mejorar este país en esas parcelas. La medida no puede ser callar u ocultar, tiene que ser contarlo para intentar mejorar como país, para avanzar. Así entiendo el periodismo también.
Claro que sí. Hoy estamos presentando con Jesús Cintora, el periodista, este libro, No quieren que lo sepas, de Espasa, que además yo creo que él mismo lo acaba de resumir. Es una especie de manual de vuelo con toda su experiencia, con todo lo que ha vivido, con cosas que ha visto, para entender un poco el circo social, político, económico, judicial en el que vivimos y toda esa maraña de intereses que mueve un hilo por aquí, estira por allá, la manta que cubre la cabeza o no cubre los pies y todo este conglomerado. Ya para irte despidiendo, Jesús, no sabe mal, porque con personajes como tú estaríamos hablando mucho rato. Me gustaría preguntarte, porque tú empezaste en el periodismo deportivo, y aquí en este programa nos encanta el periodismo deportivo, aunque no somos un programa deportivo, pero tenemos una vocación así, como medio escondida deportiva. El periodismo deportivo, ¿cómo lo pones en valor? ¿Te sigue interesando?
Sí, a ver, yo cuento en el libro los orígenes, que son muy ligados al periodismo deportivo. Primero porque mi hermano mayor consumía mucho prensa deportiva, después porque de las primeras noticias que empiezo a escribir, yo tenía un profesor de lengua que me empieza a enviar artículos de alguna redacción que ve que le gusta cómo escribo, por ejemplo sobre Fermín Cacho, campeón olímpico en Barcelona 92, es de mi pueblo. Entonces empecé a escribir cosas sobre él, siendo un alumno de GB que era yo. Entonces yo empiezo escribiendo cositas de deportes y me encantaba el periodismo deportivo. Sí, es cierto que luego pues al final me pica el gusanillo de la información y acabo haciendo información de otro tipo, ¿no? Política, social. Pero siempre ha estado ahí y disfruto mucho con la prensa deportiva. De hecho, a mí me vino muy bien en la etapa en la SER. Cuando dirigí los informativos del fin de semana, tuve la suerte de que estaban los compañeros de Carrusel Deportivo, de la Copa y tal, pero de esa gente aprendí un montón, porque digamos que puedes sumar el rigor, la seriedad que tenía Iñaki Gabilondo con el desenfado y la fiesta y que tenía esta gente de Carrusel. que era auténtica improvisación y buen rollo, ¿no? Y también me vino estupendamente.
Y tanto.
Yo creo que todo suma y al final el periodismo es contarlo y por supuesto que también hay que contar el deporte, que es algo tan noble.
Jesús Tintora es periodista, presentador de televisión. Hoy nos ha hablado de su último libro, que como habéis podido escuchar tiene muy buena pinta. No quieren que lo sepas, Despasa. Por cierto, ya lo sabéis, lo encontraremos aquí en Barcelona en una maratón de firmas en diferentes puntos de nuestra ciudad. Os las recuerdo brevemente. De 11 a 12 de la mañana estará en la librería Maite en Vía Augusta. De 1 a 2 en el FNAC Triangle de Plaza Cataluña. De 4 a 5 en la librería Byron en Gracia, en Comprovenza. De 5 a 6 en el Corte Inglés de Plaza Cataluña. Y de 6 a 7 en la librería Abacus de Gracia con Diputación. O sea, que Jesús, ya te digo, llévate una cantimplora, llévate algo, cereales, para ir comiendo, porque es una locura. Jesús, mil gracias y que vaya muy bien el sábado y con este libro.
Una vez Prada, encantado de volver a Cataluña. Ya era para dormir en el suelo del camión, sino para ir con libros. Eso es un lujazo, encontrarse con la gente y allí nos veremos.
Lujazo total. Jesús, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Venga, pausa y viajem cap a la nuestra playa favorita, Zihuatanejo. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos